Vamos a hablar sobre el caso de Conexión Ganadera y otros casos vinculados a este tipo de estafas o de investigaciones por defraudación que se están llevando adelante y las siguientes instancias judiciales que se van a cumplir. Para eso vamos a recibir y a conversar en los próximos minutos aquí en Estudios a Juan Pablo Decia, abogado de Damnificados por Fondos Ganaderos. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Bueno, un placer recibirlo. Estamos hablando ahora fuera de micrófono. La última novedad que tiene que ver con el caso Conexión Ganadera es que se había fijado para el 17 de julio la instancia en la que la fiscal solicitará la imputación de los de los ex socios, ¿no? De los tres ex socios de Conexión Ganadera. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que puede pasar de ahora en más? ¿Y en qué está toda esta etapa judicial en la que usted está representando a muchos damnificados, ¿no? Por ese tema?
A ver, es una investigación muy compleja que abarca a mucha gente. Hay arriba de 20 investigados, algunos de ellos ya imputados, casi 30 empresas bajo el radar de la Fiscalía, bajo el radar de la SENACLAF, de la UIAF, que es la unidad de información y análisis financiero del Banco Central, que ha portado argumentos muy valiosos como para que el fiscal pueda imputar diversos delitos, entre ellos lavado de activos, estafa y apropiación indebida. Pero yendo a la pregunta que tú me hacías, Nacho, está previsto, sí, para el 17 de julio la audiencia de formalización, tal como se había comprometido el fiscal con todos los abogados de las víctimas y como le había anunciado también a los abogados de la defensa, pidió la formalización, la audiencia de formalización que está fijada para el 17 de julio. Desconocemos por qué delitos va a ser esa audiencia de formalización. La formalización es el inicio formal, valga la redundancia, del proceso penal. Nosotros esperábamos que las imputaciones fueran las que veníamos manejando desde febrero, porque entendemos que los elementos, las evidencias probatorias son bien claras, son contundentes en cuanto a la existencia de apropiación indebida, estafa, quiebra fraudulenta y reiterados delitos de lavado. Según trascendió ayer, la imputación sería por estafa y por lavado para Pablo Carrasco y por estafa solamente para Daniela Cabral y Ana Yudikov. La formalización no causa estado, pero de confirmarse esta noticia, que reitero, es un trascendido de prensa, sería una muy mala noticia para la sociedad civil en su conjunto, que está esperando una respuesta clara del sistema de administración de justicia, una respuesta contundente y severa, acorde a lo que fue la dimensión de la medida. Yo particularmente me reúno mañana con el fiscal Enrique Rodríguez. Voy a ser muy claro en esto, quiero que me confirme esta información, porque de confirmarse entendemos que de acá al 17 los damnificados deberíamos generar algún tipo de instancia colectiva para lograr torcer esta formalización, que sería por estos delitos que entiendo no son coherentes con lo que surge de la carpeta investigativa.
Claro, usted ha dicho que hay elementos objetivos para que se los impute por otras figuras delictivas, no solamente por estafa a los tres involucrados, ¿no? A los tres ex socios de Conexión Ganadera. Usted también ha dicho que es imposible que Pablo Carrasco no estuviera al tanto de la situación deficitaria o de la situación económica de la compañía, y que hasta último momento estuvieron estafando a la gente en el marco de la empresa, ¿no? De la empresa de inversión.
Hasta último momento estuvieron recibiendo inversiones, incluso con contratos donde firmaba una persona fallecida. Después, cuando se dieron cuenta de la obscenidad que implicaba tomar inversiones con la firma por parte de Conexión Ganadera de Gustavo Basso, que había fallecido en noviembre, estamos hablando de enero y en febrero también de este año, quien asumió la representación de Conexión Ganadera fue Ana Yudikov, la mujer de Pablo Carrasco. O sea, firmaba Pablo Carrasco por Hernán Darias y Ana Yudikov por Conexión Ganadera. La representación de Conexión siempre estuvo ejercida a través de Gustavo Basso. Ana Yudikov y Daniela Cabral, si bien la investigación es reservada, ya ha trascendido y ha tomado estado público, y en función de eso puedo tomarme la licencia de comentarlo. O sea, en la audiencia reconocieron que estaban en conocimiento de que había una situación financiera deficitaria en la empresa. Los informes del Banco Central y de la SENACLAF dan cuenta de eso, de que en los últimos 5 años la disponibilidad de la financiera de la empresa bajó a niveles realmente muy críticos, los activos bajaron, los pasivos aumentaron y sin perjuicio de eso ellos siguieron comprando campos, comprando inmuebles urbanos a nombre de sus hijos, a nombre de empresas cuyos beneficiarios finales, accionarios, son ellos, ¿tá? Con cuestiones que no tenían que ver con el giro de la empresa y con plata de la empresa. O sea, había una sensación de impunidad absoluta porque compraban apartamentos en Punta del Este, en Punta Carretas, en Pocitos, a nombre de los hijos del matrimonio Basso Cabral, a nombre de los hijos del matrimonio Carrasco y Udicou, con letras de cambio contra las cuentas de Conexión Ganadera, donde los inversores depositaban su dinero para comprar vacas, no apartamentos, a nombre de los hijos. Entonces, que alguien me explique, yo, a ver, de confirmarse esta noticia, me gustaría que el fiscal explique públicamente por qué entiende de que Daniela Cabral, que reconoció estar en pleno conocimiento de eso, al igual que Ana y Udicou, no son objeto de una imputación por lavado de activos. O sea, no hay una explicación razonable que surja de la carpeta para excluir a Daniela Cabral y a Ana Udicou de una imputación por lavado de activos. Si eso sucediera, sería una muy mala señal, además de un desapego en la imputación respecto de lo que surge de la carpeta investigativa, del informe, de los informes, porque son tres los informes de la SENACLAF y del propio Banco Central, que son contundentes en la afirmación de que acá hay que realizar una investigación por lavado que abarque a todos los imputados. El fiscal está dividiendo la investigación en dos. La primera etapa abarca a los protagonistas principales, que son los tres directores de Conexión Ganadera y Hernán Darias. Sí. Después se va a abocar, después de la feria, a lo que es la investigación penal, la persecución penal respecto de los tomadores externos, Glanedur, Pfaffer, etcétera, y también la investigación penal respecto de los mandos medios, que tampoco pueden quedar afuera, porque todos, desde diferentes roles, desde diferentes funciones, contribuyeron y estaban al tanto de lo que estaba sucediendo para generar el resultado que se generó. Entonces, empezar una investigación penal sin imputación de lavado de activos para dos de las personas principales que llevaron adelante esta maniobra delictiva sostenida en el tiempo sería una muy mala señal.
Usted nos había dicho la última vez que hablamos en marzo que con estas personas en libertad hay riesgos importantes de que se entorpezca la investigación. O sea, estas imputaciones que se van a dar después de la feria judicial tendrían que tener, incluir la prisión preventiva para usted en todos los casos.
Yo creo que sí, y por dos razones. La primera razón...
No domiciliaria, sino prisión preventiva.
Sí, la prisión preventiva puede ser domiciliaria. Ajá. O puede ser un establecimiento carcelario. O sea...
Cualquiera de las dos le cabe.
Cualquiera de las dos le cabe, exactamente. Pero, ¿por qué la importancia de que se tipifique, además de que corresponde a derecho, porque surgen, hay evidencias claras que así lo determinan, que se tipifique un delito de lavado? Porque los delitos de lavado de activos, los que les cabe a estas tres personas, son delitos que tienen un guarismo punitivo que va entre los 2 y los 15 años. ¿Tá? Y el Código del Proceso Penal, al regular la formalización de la investigación penal y las medidas cautelares que pueden ir acompañadas del pedido de formalización, establece para cierto tipo de delitos que la prisión preventiva tiene que ser preceptiva, es decir, que el fiscal tiene que pedir preceptivamente la prisión preventiva porque se infiere que va a haber un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Uno de los delitos que cuenta, digamos, con ese régimen de preceptividad en el pedido de prisión preventiva es el delito de lavado de activos. Hay otros delitos, el homicidio, la rapiña, los delitos sexuales, que establecen el Código de Proceso Penal que cuando se tipifica un delito de esas características, el fiscal está mandatado por ley, o sea, no tiene margen para no hacerlo, para pedir la prisión preventiva. Después el juez es el que en definitiva termina resolviendo, pero cuando se presume el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, es dable esperar y en el 99,9% de los casos el juez la decreta. Uh-huh. Adicionalmente, se puede tomar como referencia el caso Larrarte, quien sin haber sido imputado de un delito de lavado de activos donde es preceptiva la solicitud de prisión preventiva, la doctora Marcela Vargas decretó igualmente la prisión preventiva. A Larrarte se le tipificó estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos. Y la doctora Vargas lo que dijo con muy buen criterio, dice, bueno, acá desaparecieron 14 millones de dólares. En el caso de Conexión desaparecieron 400, ¿no? Estamos hablando de que hay una diferencia importante. Yo tengo que partir de la base, digo, estoy tomando textual las palabras de la doctora Vargas, que esos 14 millones de dólares los tiene usted en algún lugar, que vamos a ver dónde está, y eso es parte de la investigación. Con esos 14 millones de dólares usted me puede influir sobre víctimas, sobre terceros, sobre testigos, sobre todo el sistema. ¿Ah? Porque el sistema está compuesto por personas y las personas se venden. Y eso lo dijo una jueza de la República, no lo estoy diciendo yo, yo estoy citando lo que dijo la doctora Vargas. Lo cual es verdad, yo comparto eso. Uh-huh. Todos pueden ser permeables con un poder económico tan fuerte como tienen estas personas a poder de alguna manera torcer la postura que deberían observar en el proceso, y eso obviamente que entorpece la investigación penal. Entonces, ya sea por la imputación de la ley de lavado o por la vía de lo que es la jurisprudencia reciente en un caso similar, es mandatorio, diría yo, que se decrete la prisión preventiva de los tres imputados principales, cosa que debería suceder con el resto. Es la mayor estafa en la historia reciente del país. No hay antecedentes. Se puso en jaque algo muy preciado para toda la sociedad uruguaya, lo conversábamos en marzo, el sistema de trazabilidad. Uruguay es un país agroexportador y esta gente lo que hizo fue exponer determinadas falencias que no son estructurales, pero sí puso en jaque algo que es una marca registrada para el país, además de haber defraudado, haber estafado a más de 4.000 personas en cifras millonarias. No puede ser que el sistema judicial sea benevolente con este tipo de situaciones.
Usted mismo lo acaba de decir, ¿no? La situación de los damnificados, que es lo más preocupante ahora, ¿no? Toda la gente que invirtió y que vio cómo se desvanecía todo ese dinero ahora cuando se enteraron de la estafa, ¿no? ¿Hay posibilidades reales de que haya una retribución y que se devuelva o que vuelva ese dinero a las personas? ¿Y dónde está toda esa plata también, ¿no? O sea, se ha avanzado en esa investigación. Usted decía, ¿no? Todo ese dinero con el que cuenta, ese poder económico con el que cuentan los ex socios de Conexión Ganadera. ¿Qué pasa ahora con todo eso? Usted también criticó en su momento, por ejemplo, que Carrasco contratara el estudio de Barrera, ¿no? Diciendo que no tenía plata para pagarle a los inversores y contrata un estudio carísimo. También lo criticaban a usted por eso, ¿no? De la asociación de penalistas, ¿no? Sí. En su momento y salió una respaldada Barrera. Usted dijo que no era con Barrera, pero que era con Carrasco, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, si quiere me comenta esto también, pero el tema de los damnificados, o sea, ¿hay posibilidades reales de que en algún momento, y no de acá a 15 años, pero se recuperen dinero?
Yo creo que sí. A ver, tiene varias...
Varias aristas.
Varias aristas la pregunta. Respecto a las perspectivas de recuperación, yo entiendo que son buenas. Hoy hay en el entorno de 80.000 animales en el activo de lo que es Conexión Ganadera y Hernandarias, que se traduce en unos 65 o 70 millones de dólares. Hay que ver cuánto pasivo se verifica, es decir, cómo queda conformada la lista de acreedores para ver qué relación hay entre el activo y el pasivo para, de esa manera, ver qué perspectivas de cobro pueden haber. Pero para mejorar sustancialmente esas perspectivas de cobro que vamos a conocer cuando el síndico presente el inventario, claro. Es importante poder ir detectando en el marco del proceso penal, por la investigación de lavado, donde, reitero, legalmente la Fiscalía y el Tribunal, la Justicia, están obligadas a realizar una investigación económico-financiera por los aspectos justamente económico-financieros de los delitos precedentes de estafa y apropiación indebida. Bueno, es el proceso penal donde están todas las posibilidades para, con una gran red que la propia ley de lavado de activos le da al fiscal y al Poder Judicial, poder traer bienes que están a nombres de terceras personas, físicas o jurídicas. Ya detectamos bienes que están a nombre de personas físicas, como son los apartamentos en Punta del Este, que estaban a nombre de Marcela Carrasco, que es la hija mayor de Pablo Carrasco, los apartamentos en Pocito, que están a nombre de dos de los hijos del matrimonio Carrasco y Udicou, de Baltasar y no recuerdo el nombre de la otra hija de Carrasco, apartamentos en Punta Carreta, estamos hablando de apartamentos de 400 mil dólares para arriba, que están a nombre de las dos hijas de Candelaria y Agustina Basso. Reconocido por la propia madre. Respecto al apartamento de Punta del Este, un apartamento que compraron ya cuando la empresa, prácticamente los números eran escandalosos, ¿no? Digo, que ya no había liquidez de ningún tipo y no se estaban pagando los intereses, no se estaban reintegrando los capitales cuando los inversores lo pedían. Compraron un apartamento de 400 mil dólares en mayo que lo venden ahora en febrero de este año para pagar honorarios. La propia Yudikov reconoce en su declaración que pidió plata prestada a la hermana de Pablo Carrasco, que le prestó una suma importante para pagar honorarios y le está reintegrando el préstamo con lo que vendió, con el apartamento que vendió, que se compró con plata de los inversores. O sea que esto, la paradoja, ¿no?
Los inversores, honorarios legales.
Claro, los inversores están financiando el pago de honorarios. Yo, claramente, o sea, eso es una trazabilidad muy simple. Hoy los inversores están pagando los honorarios de los abogados de Carrasco y Yudikov y de Cabral. Y eso, a ver, y ahora a punto de partida de esto último, no le saco el cuerpo a la pregunta sobre lo de Barrera. A ver, el doctor Barrera es un excelente profesional, de los más prestigiosos que tiene este país. Y como abogado excelente que es, de excelencia, obviamente los honorarios de Barrera no deben ser honorarios que estén, digamos, al alcance de una persona que está fundida. Fundida, como dijo Carrasco en el streaming de enero, donde dijo que tenía un problema moral más que un problema económico financiero, que iba a dejar el pellejo por sus acreedores, por sus inversores. Entonces, nos mintió desde el primer momento. Carrasco viene mintiendo, es un mentiroso compulsivo, hace 15 años viene mintiendo. Y esto último es una perla más en un extenso collar de falsedades. Es una persona que yo entiendo que no tiene empatía, tiene una psicopatía, claramente. No hay otra explicación. O sea, no se pone en el lugar del otro. Y a punto de partida de esto último, lo de Barrera es algo que a mí me llamó la atención y me llamó la reflexión. Es decir, bueno, como una persona que no tenía en su momento, cuando era muy importante hacer un inventario para ver qué activos había, que salía algo así como un dólar por animal, hacer el inventario de animales para ver realmente, para tener una fotografía, para que los inversores supieran a ver dónde estaban parados. Él dijo que no tenía un peso partido al medio. Y después sale contratando a este estudio que, según lo que dijo Ana Yudikov, se le está pagando con la venta de un apartamento que se compró en Punta del Este en mayo, cuando la empresa estaba fundida, ¿tá? Que se le pagan honorarios con el préstamo que le da la cuñada de Yudikov, o sea, la hermana de Pablo Carrasco, y que ahora se le está reintegrando el préstamo con la venta, con el producido de la venta de un apartamento en Punta del Este que se compró con plata de los inversores, colocándola también a la hermana de Pablo Carrasco en una presunta figura de asistencia al lavado, ¿no? Porque hoy está recibiendo, se le está reintegrando un préstamo con dinero ilícito, es decir, con dinero que proviene de un bien que fue producto del beneficio de una actividad ilícita precedente. Entonces, quienes entendemos cómo funciona el mecanismo del lavado de activos, los delitos precedentes y la armonía que tiene que haber entre una cosa y la otra, salimos escandalizados después de escuchar las declaraciones de Yudikov y de Cabral, porque confesaron delitos de lavado, reiterados delitos de lavado, compras de campos de 5 millones de dólares, de 6 millones de dólares, ahí está la plata. Y esa plata, esos campos, esos inmuebles, son los que por la vía del proceso penal y por la vía del proceso concursal, por el incidente de calificación, tienen que ser restituidos al concurso. Porque si el concurso se declara culpable, que es lo que va a suceder, porque acá se dan todas las presunciones, creo que nos falta una, las presunciones absolutas y relativas que marca la ley de concursos para que un concurso se declare culpable, ¿está? Con la declaración de culpabilidad, las personas, los directores están obligados a cubrir el déficit de la empresa con sus bienes personales. Y los cómplices, que son estas terceras personas, físicas o jurídicas, que recibieron bienes producto de las actividades ilícitas, tienen la obligación legal por el concurso, por la sentencia de calificación de concurso culpable, tienen la obligación legal de restituir esos bienes al concurso. Entonces, por la vía penal se iniciaría el camino para que eso suceda y esté garantizado. ¿Cómo se inicia ese camino? A través de la imputación del lavado de activos y a través de una incautación que se traduce en un embargo preventivo de todos esos bienes que están a nombre de sociedades anónimas y de personas físicas que casualmente son los hijos del matrimonio, porque ni en eso repararon, parte de la impunidad con la que se manejaba. Entonces, es importante que el fiscal ahora en la formalización del 17, a la vez de imputar estos delitos, adopte medidas cautelares, porque la ley de lavado de activos le da esa posibilidad, en realidad ya la tiene, porque se pueden tomar medidas cautelares de embargo sobre esos bienes para asegurar el éxito de la investigación desde el inicio mismo de la investigación preliminar, cosa que no se hizo y es muy preocupante. Esperemos que ese error, esa falencia en la investigación, se subsane el 17 de julio.
Hay una frase que dice, la justicia tarda pero llega, ¿no? Pero van 5 meses de investigaciones, para los que estamos afuera de este tema, llama un poco la atención, sobre todo por las confesiones, por las pruebas, porque usted dice que es la mayor estafa en la historia de los últimos años. Y además ahora la Fiscalía de Corte le redujo las horas a la contadora Karina Liguori, que es asesora especializada en lavado de activos, que justamente está con el caso de los fondos ganaderos. ¿Le preocupa esta situación relacionada con la Fiscalía?
Sí, me preocupa y mucho. Es una situación que habla a las claras de las deficiencias estructurales que tiene la Fiscalía. Es inconcebible que una Fiscalía de lavado de activos, donde por definición todas las causas que investiga tienen un componente económico-financiero, no tenga un contador, uno no, dos contadores fijos que auxilien al fiscal, que lo asistan y lo ayuden a leer informes cuyos contenidos, en el 100% de los casos, tienen un altísimo componente contable. Entonces, esto habla a las claras de que hoy el sistema de justicia, o sea, en este caso la Fiscalía General de la Nación, órgano desconcentrado del Ministerio de Educación y Cultura, no tiene las herramientas, la estructura que debería tener para hacer una debida persecución penal, que es el cometido de la Fiscalía. Es muy preocupante esta señal de que se le hayan bajado horas al fiscal de lavado de activos, fiscal que tiene también bajo su competencia la causa de República Ganadera, que es una causa tan importante como la de Conexión, tan grave como la de Conexión, que afectó a 1.500 familias, ¿tá? En una maniobra que alcanza los 80 millones de dólares. Como acá hablamos de 400 millones, de 200 millones, hablar de 80 o de 14 es como que a veces uno pierde la dimensión y la perspectiva. Pero es
la cantidad de plata que se manejaba es impresionante, ¿no?
Es gravísimo. Y República Ganadera todavía, digo, recién ahora, después de febrero, se presentaron, yo las denuncias de República Ganadera las presentamos en el estudio, junto también el doctor Santiago Alonso y otros abogados que desde el inicio participamos, en noviembre del año pasado. Y recién ahora se están haciendo algunas diligencias a nivel de Interpol. Porque materialmente la Fiscalía de Lavado de Activos no puede estar totalmente desbordada con lo de Conexión Ganadera. Y en ese escenario de desborde le sacan recursos humanos. Realmente no tiene explicación, y en vez de enfrascarnos ahora en una discusión del Ministerio de Justicia, este otro, que le den los recursos a la Fiscalía que necesita para investigar, para trabajar bien, que no los tiene, y una vez que funcione bien Fiscalía, que piensen en asignar recursos al Ministerio de Justicia y seguir gastando plata en más estructuras estatales sin resolver lo que tenemos hoy. Desde mi humilde opinión me parece totalmente inoportuno, inconveniente y algo que no debería ni siquiera plantearse en un escenario de deficitario como el que tiene hoy la Fiscalía General de la Nación para perseguir los delitos.
Uh-huh. Usted mencionaba también hace un ratito la imagen del país ante esta situación. Es un caso que ha sido seguido a nivel internacional, obviamente por uh-huh. medios, y que obviamente no deja bien parado Uruguay, ¿no? Porque un país ganadero como el nuestro, que su mayor estafa de los últimos años tenga que ver con este sector, el agroexportador. Pero a su vez, mucho se cuestionó en su momento también la falta de controles, ¿no? Y el Banco Central se excusó de la responsabilidad en su momento, ¿no? Las autoridades anteriores, cuando saltó todo esto, y se habló de que esto no era una empresa de intermediación financiera, era una empresa de inversión ganadera, lo uh-huh. cual, bueno, todavía me parece que es cuestionable, ¿no?
Sin duda.
Entonces, para usted, para el futuro, digamos, y que este tipo de estafas, ya sea en el sector ganadero o en otras, no se repitan con esta magnitud, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir o dónde estuvieron los errores centrales en cuanto a los controles? Porque operaron muchos años sin que hubiera ningún tipo de control ni que saltara ninguna alarma, ¿no?
Sí. Bueno, eso de alguna manera justifica el proyecto de ley que existe ahora para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, donde se le permite al Banco Central también ejercer una superintendencia más allá de las empresas que ejercen intermediación financiera. la razón por la cual el Banco Central no intervino en su momento a Larrarte, a República, a Conexión, a Porfolio, es que eran empresas que captaban ahorro público para capitalización de ganado. No ejercían estrictamente, en puridad, una función, un rol de intermediación financiera, con lo cual quedaban por fuera del radar del Banco Central. Ahora, y el Banco Central no podía ir más allá de lo que era el giro de la empresa, porque también el Banco Central, como ente público, digo, está regido por un principio de legalidad y no puede ir más allá de lo que su carta orgánica le permite. Ahora, se está trabajando en un proyecto donde el Banco Central pueda también ejercer un control sobre aquellas empresas que, sin ejercer intermediación financiera, captan ahorro público. Y eso es bienvenido, es bienvenido. Ahora, esto no sucedió por los... O sea, si bien existieron omisiones por parte del Banco Central, no revisten la incidencia causal necesaria como para poder reclamarle al Banco Central el resarcimiento del daño, porque no existe esa relación de causalidad. O sea, el daño acá se produjo por la intención deliberada de varias personas que, con un diseño criminal, porque hay que hablar las cosas por su nombre, llevaron adelante estas maniobras de estafa en forma sostenida, muchas veces esa estafa para generar también un escenario de apropiación indebida. Y ahí vuelvo a lo técnico desde el inicio, porque seguramente, de confirmarse esto de que se tipificaría solamente estafa y no apropiación indebida, se partiría de la base de que la estafa subsume a la apropiación indebida. Y no es así, porque acá hay mucha gente a la que se le compró el ganado. En Conexión Ganadera, para graficar con números, el 25% de las inversiones de Conexión Ganadera, en un pasivo de 400 millones, o sea, 100 millones de dólares, se volcaron para compra de ganado, que eran los contratos de los bonistas y pulistas, que eran los que tenían ganado registrado en su DICOSE, que hoy lo tienen, hay que ver si efectivamente están los campos, lo vamos a ver después de que el síndico presente el inventario, pero en esos casos no hubo una estafa, porque al inversor se le dijo, usted venga, que vamos a comprar con su inversión ganado, vacas de cría, novillo, ¿no? Le vamos a asignar un DICOSE y le vamos a asociar a su DICOSE el ganado que vamos a comprar equivalente a su inversión. Y eso sucedió, pero sucedió en el 25% de los casos. En el otro 75%, que era mayormente donde Conexión Ganadera hacía caja, que era la compra de terneros, la propia IUDICO reconoció que no compraban los terneros, que esa plata era utilizada para capital de giro y para otras unidades de negocio de la empresa. Y ahí es donde hay una apropiación indebida clarísima y una estafa clarísima. Pero en el caso de los bonistas y de los pulistas, no hay estafa, hay apropiación indebida. Entonces, es necesario que el fiscal tipifique todos los delitos que se dieron acá: estafa, asociación para delinquir, quiebra fraudulenta, lavado de activos en régimen de reiteración, y eso obliga a aplicar la pena más grave, que va de 2 a 15 años, y una vez que se fije la pena más grave, por la reiteración de los otros delitos que fueron continuados en espacio mayor a 10 años, poder sobrepujar el máximo hasta la mitad de la pena mayor. O sea, podríamos asistir a una pena de hasta 22 años por la concurrencia de delitos y la sobrepuja que se da en base a la reiteración y a lo que establece el código en esos casos.